Bueno, lo que ustedes ven que está ocurriendo aquí esta tarde, es decir, la presencia numérica que tenemos aquí hoy, tiene en parte que ver con los Alcocer, con Doña Consuelo y con Patti, con Sabana, que tuvieron una quinceañera ayer que, según tengo entendido, terminó un poco después de la medianoche. Entonces, algunas de esas personas que son presencia clave aquí en nuestros actos, en nuestras liturgias, pues, no están porque yo me imagino que están descansando un poco y ya hoy los perdonamos, ¿verdad que sí? Bien, permítanme, miren, el cuerpo del sermón de esta tarde es realmente alrededor de la palabra de Santiago. Y les voy a hablar dentro de un momentito sobre Santiago, pero también sobre el contenido de lo que leímos sobre él. Y permítanme aclarar algo también. Realmente ustedes escucharon que Jesús en el Evangelio habla mucho de que es en el corazón de los hombres, en el corazón del hombre, en el corazón del hombre. De ahí que salen todas estas cosas. Mujeres, ustedes están incluidas en la conversación también. Es decir, es en el corazón humano, dice Jesús, que todas estas cosas se incuban. Y es importante pensarlo. Fíjense por qué. Porque lo que Jesús está tratando de hacer es un punto claro. Es decir, no es por el formulismo que nos salvamos, no es por las prácticas religiosas sin sentido y sin contenido que nos salvamos, sino por la práctica de nuestra fe en un sentido profundo. Y Santiago va a argumentar sobre eso también. Pero también hace claro esto, mírense, no es la comida que entra al cuerpo lo que hace daño, es decir, la comida que comemos nos puede indigestar, ¿verdad que sí? Nos puede caer mal y provocar daños y hasta alergias y obviamente también algunos desentonos estomacales. Y hasta nos puede mandar al hospital, y a la muerte. Pero no es de ese tipo de comida la que está hablando Jesús. Jesús dice, no es lo que entra dentro de nosotros lo que nos hace impuros. Y la impureza es aquello que desafecta al ser humano del amor con Dios. No es la impureza que nos crea el desorden estomacal que nos obliga a ir varias veces al baño en la noche o donde estemos. Esa no es de la impureza de la que está hablando Jesús. Jesús está hablando de una impureza mucho más fuerte que esa. Jesús está hablando de la impureza que nos puede causar a nosotros la ruptura de la armonía y de la sintonía con Dios. Y entonces él dice, esa impureza, esa sale de lo más profundo de nosotros. Y entonces nos pone a disfrutar de un menú de cosas que salen de lo más profundo de nuestros corazones. Las inmundicias, los malos pensamientos, las críticas, los deseos, digamos, incontrolables, etcétera, etcétera. Y Jesús nos quiere invitar a nosotros en esta tarde a no dejar que nuestro ser profundo, lo más querido que tenemos, se convierta en impuro. Dice Jesús, de ahí es que salen las mentiras y las calumnias. No sale de la comida que nos comemos o de la pera que estaba algo podrida o de la comida mal cocinada. No. Eso simple y llanamente nos hace daño en el estómago, dice Jesús. Lo que sale que hace daño a uno y le hace daño a los otros y destruye comunidad y acaba con el amor y rompe con la sintonía, son esas cosas que nosotros dejamos que se incuben en nuestros corazones, que nos provocan el mal pensamiento, la mala idea, los malos juicios y la lengua desordenada. Entonces, lo que ustedes ven que ocurre hoy en San Juan, lo que se leyó, es una interpretación. Lo que hace San Juan es una interpretación de esto que está diciendo Santiago. Entonces, vamos a hablar brevemente sobre Santiago. Vamos a dejar a Jesús tranquilo con el Evangelio hoy por un momentito. Primero entendamos quién es Santiago, ¿ok? Si ustedes toman la Biblia, llegan al libro de los Hechos de los Apóstoles y pasan por todas las cartas de Pablo, porque inmediatamente después de los Hechos de los Apóstoles vienen las cartas de Pablo, que comienza ¿con cuál? Con la carta a los Romanos. Y entonces de ahí van leyendo y leyendo, concluyen ese círculo de cartas, concluyen con la carta de los Hebreos, que por algún tiempo se le atribuyó a Pablo, Los expertos bíblicos hoy día están más convencidos de que esa carta no es de la autoría de Pablo, es decir, ese texto bíblico no es de la autoría de Pablo. Entonces, inmediatamente se lee el libro de los Hebreos, ahí viene la carta de Santiago. Que algunos consideran que no es una carta, más bien es una recopilación de consejos y amonestaciones a la comunidad cristiana primitiva para evitar que esa comunidad se fuese en la diatriba, y tiene una serie de conceptos morales, es decir, cómo comportarse entre hermanos. Increíble, esa carta solamente tiene 5 capítulos. Así es que si alguna vez usted le da el deseo, déjame leer más sobre este hombre, no tenga miedo, son solo 5 capítulos y se puede leer en menos de una hora. Usted puede leer la carta de San Pablo completita, 5 capítulos en menos de una hora, y tiene, yo diría, siglos de aprendizaje en ella. Interesante que termina así. El último capítulo de la carta de Santiago termina así, dice: si alguno de ustedes, si algún hermano anda por ahí medio como perdido, alejado del redil, alejado de Dios, perdido y enmarañado en el mundo, dice Santiago, ayúdelo a regresar, búsquelo, atráigalo, porque aquel que regresa tiene salvación, y aquel que lo ayuda a regresar tiene perdón de pecados. Oye, interesante, ¿verdad? En otra palabra, nos da responsabilidad a nosotros, Santiago, de decir, oye, si hay un hermano perdido, yo tengo algo que ganar si lo logro traer otra vez. Si hay un hermano perdido, hay algo que yo gano si lo convenzo para que se vuelva a reconciliar con Dios. Si hay un hermano que se ha alejado del camino de Dios, que ha perdido el norte, que se ha perdido en el mundo, y yo logro atraerlo hacia Dios otra vez, dice Santiago, el apóstol querido, uno de los apóstoles queridos de Jesús, dice que también yo gano algo, que también yo gano algo. Ven entonces que sí hay un grado y un nivel de responsabilidad, pero también de premiación. Cuando nosotros, en lugar de espuelar a aquellos que se han alejado y criticarlos y andar en contra de ellos, nos convertimos en aquellos que le atraen otra vez para convertirse y acercarse a Dios, hay ganancia. Para ellos hay ganancia, para Dios y hay ganancia para nosotros. Ahora, ¿quién es Santiago? Miren, Santiago tiene varios nombres en la Biblia. Y uno de esos nombres que tiene es Santiago el Anciano, o Santiago el Mayor, porque entre los discípulos de Jesús habían 2 Jacobos, Jacobs, que es la traducción para Santiago. Habían 2 Jacobs, y a uno se le considera el mayor, este Santiago que escribió, y a otro se le considera el menor. Santiago el Mayor, es decir, el hermano de Juan, del evangelista Juan, también se le llamaba a él, junto con su hermano, se le llamaba a los hijos del Zebedeo. A ese, a Santiago y a Juan el Evangelista, a este Santiago que leímos hoy, se les llamó también y se le llama en la Biblia los hijos del Zebedeo. Ya dijimos 2 nombres que se le daban, ¿verdad que sí? Uno, Santiago el Anciano o el Mayor, y el otro, junto con Juan, los hijos o el hijo del Zebedeo, es decir, de Zebedeo, y de Salomé, que también se considera una seguidora de Jesucristo en aquellos tiempos. Hay otro nombre que le dieron a Santiago, y ese nombre, junto con el de Juan, es los hijos del trueno. Los hijos del trueno. Es decir, a Santiago el evangelista, a Santiago y a Juan, se les llamó también no solo los hijos de Zebedeo, no solo se les llamó el nombre que tenían propio, sino que también se les llamó los hijos del trueno. Es decir, a Santiago, esta carta que leímos, y a Juan su hermano, el evangelista, se les conoció también como los hijos del trueno. Y les digo, ¿por qué? Porque eran devotos. Pero eran devotos algo agresivos antes de que Jesús los convirtiera bien. Y al igual que muchos de nosotros, pues puede también que tendieran a rechazar a aquellos que no se parecían muchos a ellos, o que no adoraban al mismo Dios, o que parecían que tenían costumbres algo diferentes. Entonces, ¿sabe qué? Un día iban Santiago y Juan pasando con los discípulos y el Señor por un lado, por un pueblo de los samaritanos. Y claro que había una reputación sobre los samaritanos que eran incrédulos o que adoraban otros dioses o tenían creencias extrañas. Y entonces Juan, el hermano de Santiago y él, se pusieron a orarle a Dios para que mandara fuego sobre esa gente. Y entonces de ahí se adoptó el nombre, es decir, un nickname de los hijos del trueno. Es decir, estaban pidiendo que bajara fuego para terminar con un grupo de gente con quienes ellos no estaban muy de acuerdo. Pero Santiago, gracias a Dios, llegó a un nivel con la luz del Espíritu en que entendió mejor cuáles eran las enseñanzas de Jesús. Y ese Santiago es de los, el círculo estrecho de Jesús, el segundo que muere. El primero, ¿quién fue? De los discípulos, apóstoles, discípulos de Jesús. ¿Cuál fue el primero que murió? Ayúdenme en eso. ¿Ah? ¿Ah? Judas. Muy bien, Alfredo, ahí tienes 50 más 75. ¿Ok? Judas es el primero que muere, pero ese murió no por ser testigo, ese murió por traidor. Y él mismo no tuvo el valor de aguantar encontrarse con Jesús otra vez y se mató. El segundo que muere de los discípulos de Jesús, estoy hablando de los que compartieron con Jesús día y noche. Estoy hablando de aquellos que fueron del círculo estrecho de Jesús. Recuerden que Jesús inclusive el día que subió a la montaña de la transfiguración se llevó a ¿cuánto? Se llevó a tres. ¿Se llevó a quién? A Pedro, a Santiago y a Juan. Y recuerden que de esos tres que mencioné, dos eran hermanos. El segundo que muere es Santiago. Y Santiago muere en el año 44 después, en la era cristiana, o sea, después de la muerte de Cristo, en el año 44, y murió a mano de espada, ordenado por Herodes. Es decir, en esos años, Herodes ya encarnizó la persecución contra los seguidores de Jesús. O sea, encarnizó la persecución y ya para ese tiempo, Santiago, que se había convertido en la figura principal de Jerusalén, o sea, cristiana, porque Pedro se había ido de misión, Santiago que se había convertido en la figura principal, entonces ya es el líder visible y él muere por la espada en ese tiempo. Si ustedes quieren leer un poco más cómo ocurrió la muerte de Santiago, yo les animo a que lean el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles. Comienza en los primeros versículos, se explica con claridad cómo murió Santiago. Ahora, ¿para quién escribe Santiago? Santiago escribe particularmente y especialmente para los judíos conversos que viven en Jerusalén. Para ellos es para quienes él escribe esta carta de 5 capítulos, aunque por los años 60 y los 80 después de Cristo, ya también esta carta fue reeditada y fue dada a conocer a los conversos del Asia Menor, para ayudarle a entender las enseñanzas. Santiago lo que trató de hacer fue poner en pocas palabras lo fundamental de las enseñanzas de Jesús, los aspectos fundamentales de lo que enseñó Jesús. Ahora vamos al contenido, y esto es importante. Fíjense, Santiago es a quien le atribuimos eso de, oye, muéstrame por tu fe, muéstrame por tu fe, tus obras, que yo, oye, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras, dice Santiago, te voy a mostrar, ¿qué? Mi fe. Y por eso es que ustedes oyen hoy que él comienza diciendo que no basta con escuchar solo, que no basta con escuchar la palabra solo. Y pone una imagen interesante, yo no sé si ustedes han pensado en eso y con qué frecuencia. La imagen que usa es esta, porque el que solo escucha la palabra pero no hace nada con ella, es como la persona que se para antes de salir frente al espejo para verse cómo se ve, da media vuelta y se va, y ya no se acuerda cómo luce, ya no se acuerda su cara. De ahí para adelante nos miramos de aquí para abajo, ¿verdad que sí? Pero si ustedes piensan ahorita mismo cómo se parecen ustedes, van a necesitar el espejo otra vez para ver quiénes somos nosotros. ¿Es correcto eso? Y yo se lo digo porque después de leer a Santiago varias veces en el seminario, déjame probar a ver si es verdad. Me voy a mirar y voy a dar media vuelta. Y a la media vuelta ya no me acordaba de cómo era yo. Entonces es importante eso. Santiago dice, oye, que no basta con escuchar la palabra solo. Que la palabra si no se acompaña de obras, es una palabra muerta. La palabra, si no se acompaña de obra, no es una palabra que produce sus frutos. Y Santiago con eso lo que estaba haciendo es lo siguiente. Santiago lo que estaba era recordando las palabras de Jesús que decía, por sus frutos los conocerán. ¿Qué le parece eso ahora? Santiago no estaba inventando cosas nuevas. Lo que Santiago estaba haciendo era trayendo a la memoria de los que estaban leyendo sus palabras el dicho de Jesús de, por sus frutos les conocerán. Y entonces sigue desarrollando una doctrina sumamente importante y nos ayuda a entender a nosotros que nuestra fe necesita estar acompañada de la acción, de una acción que da fruto, de una acción que da resultados, que no basta simple y llanamente con decir yo creo en Jesús, pero con las manos vacías, dice Santiago, que nuestra fe se fortalece cuando al decir creo en Dios podemos presentar pruebas vivientes y fehacientes de que estamos haciendo algo con esa fe. Si no, nuestra fe se convierte en un acto de conformidad y se convierte en un rito religioso vacío. Por eso utiliza palabra y dice la verdadera religión no es simple y llanamente cumplir con los preceptos y los mandatos, lavarse las manos, no comer con manos impuras, dice Santiago, la verdadera religión es cuidar de aquellos que más te necesitan y que más necesitan. Y él le da nombre a ellos, a esos que más se necesitan, los huérfanos, los viudos, las viudas y los pobres. Ven, entonces Santiago nos presenta a nosotros un contexto de palabra práctica. No solamente un contexto de fe vacía. Santiago está tratando de corregir un error de interpretación a las palabras de Pablo. Y el error de interpretación a las palabras de Pablo es este. Pablo, en una de sus cartas, dice con claridad que es la fe la que salva. Y entonces hubo una interpretación acomodatiza, una acomodación fácil de esa palabra de Pablo. Y la gente entendió, creerme es suficiente, eso me basta, ya no tengo que hacer nada más. Si creo en Dios, puedo hacer maldades y todavía me salvo. ¿Ven? ¿Ven? Porque hay personas que hacen maldades, hacen el mal y todavía creen que porque tienen fe se van a salvar. Y dice Santiago, espérense, no, yo no tengo nada en contra de Pablo. Pero aquí está la versión sacada directamente del Evangelio. Y esto es lo que dice Jesús. Sí es importante tener fe, pero hay que practicarla. Y entonces Santiago está trayendo a la memoria de nosotros las palabras de Jesús. ¿De qué te sirve decir que amas a Dios? A quien no ves, pero no amas a tu hermano, a quien sí tú puedes ver. ¿Ven la cosa? En otras palabras, Santiago nos está ayudando a aterrizar y a no quedarnos en el aire. Y así como dice esas cosas, utiliza las famosas expresiones, cuiden de la lengua. Ay, porque esa cuando se suelta es más peligrosa que un regimiento entero. Una lengua suelta, una lengua descontrolada, una lengua que no se sostiene, puede crear un efecto tan peligroso como cuando de un camión de gas o de gasóleo se derrama un poquito en el pavimento. Es una llamada para accidente seguro. Los que conducimos sabemos lo que significa eso. Y dice Santiago, el que deja que la lengua suelte después que ya salió de aquí, es bien difícil de recogerla. Y advierte que la lengua puede ser causante no solamente de divisiones familiares y de contratiempos internos, sino que puede ser causante de la destrucción del espíritu de una comunidad. Es importante que algunos de nosotros aquí entendamos esto, porque a algunos se nos va de vez en cuando la lengua. Y déjenme decirle qué es lo que pasa con lo de la lengua. Que una vez que usted la soltó, que el rumor salió por la puerta, usted podrá tratar de corregirlo con la persona a quien ofendió. pero ya la imagen de esa persona está por ahí corriendo como usted no se imagina. Y mientras ya usted hizo paz con aquel contra quien hizo el comentario y a quien usted vituperó y a quien usted ofendió, mientras ya usted hizo paz con aquel a quien usted hirió y contra quien usted criticó, el vulgo tiene a esa persona como lo peor que puede existir. Y eso tarda mucho en corregirse. Santiago dice, cuídense de eso. Procuren ser constructivos. No hablen mal de los hermanos. Lo dice más claramente de esta manera. No vociferen en contra de los hermanos. Porque una vez que vociferan en contra de los hermanos, ya la cosa no está en ustedes, sino está en manos del diablo. Léanse la carta. Yo les invito. Y ustedes verán cómo encontramos ahí sabiduría y contenido para transformarnos a nosotros mismos, para ser más cuidadosos de lo que decimos y de lo que hacemos, y para ser más celosos de la forma en que nosotros vivimos y practicamos nuestra fe. Porque escuchar la palabra no es suficiente, porque es mejor mostrar por lo que hacemos la fe que tenemos que decir que tenemos fe con las manos vacías. Mi pregunta tal vez para ustedes esta tarde es sin respuesta, porque no se la voy a ofrecer yo, ni quiero que ustedes la ofrezcan aquí, pero mi pregunta es esta. ¿Cómo definimos nosotros esta comunidad? ¿Como una comunidad que muestra por sus obras la fe que tiene? ¿O una comunidad que dice tener fe, pero sin contenido? O en lo más personal, ¿cómo define usted su propia fe? ¿La define como una fe llena de obras? Es decir, que por sus obras usted está mostrando lo mucho que cree. ¿O usted define su fe como una fe vacía, solamente de oídos que escuchan, pero de manos que no se apegan a la obra? Mis hermanos y mis hermanas, que esta palabra de Dios en este día nos ayude a nosotros a balancear mejor nuestros corazones con Él. Y que esta palabra de Dios que acabamos de escuchar se convierta en un aliciente y en una motivación para presentar a Dios lo que a Dios le gusta. Obras, no sacrificios. Que así sea.